La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Les saluda Hernán Pereira en este arranque de programa, en este jueves, en este inicio de Es así y punto. Estoy sorprendido cuando escucho comentarios, los ecos a la eliminación del Barcelona de la Champions. Este Barcelona que quedó tercero en su grupo y que tiene que jugar la Europa League. Sin duda que es un paso atrás, por supuesto, no hay dudas para Barcelona. ¿Pero qué esperaban del Barcelona? ¿Qué esperaban? ¿Que clasificara? ¿Que le ganara Barcelona al Bayern Múnich en Alemania? Este Bayern que sumó 18 puntos sobre 18 disputados, que ganó los 6 partidos, que marcó 22 goles y solo recibió 3. ¿Qué esperaban? Claro, esto es fútbol y dentro de esto lindo que tiene este deporte, todo es posible, todo es posible. Pero las posibilidades iban a disminuir cuando sabemos que Barcelona intenta jugar de una manera que no va a colgarse el travesaño para intentar en un pelotazo, una pelota larga, hacer daño. Tiene una filosofía su técnico Xavi. Y así se hace mucho más difícil conseguir un resultado hasta que se logre implementar dicha filosofía. Y así sí, después el equipo comenzará con el tiempo, con los años, a construir lo que no puede. Y me refiero en el aspecto futbolístico, es decir, si soy muy resultadista y juego a defenderme y aguantar, y de repente un pelotazo para el 9 y un pelotazo por aquí y por allá, algo no muy vistoso, quizás consigo el resultado. Tengo más posibilidades. Claro, un fútbol que no me va a dar mucho futuro. Lo que hace Xavi es intentar inculcar una idea de juego. Pero hoy Barcelona no tiene la materia prima, no tiene ni el trabajo ni la materia prima para competir en Champions. No la tiene. Para competir con aspiraciones de llegar a octavos de final, a cuartos de final o estar en instancias decisivas. No la tiene. O sea, nadie se puede sorprender que perdió en Alemania. Absolutamente nadie. Le ha ido muy mal contra el Bayern. Porque se ve la realidad de dos equipos que uno hizo las cosas de manera brillante, como el conjunto teutón, y el otro, Barcelona, ha venido hacia menos. Perdió jugadores importantes, se fue Messi, quien disimulaba, se quedaron sin dinero, trajeron algún que otro paquete por ahí como a Luke de Jong. Encima se lesionan los jugadores como un Ansu Fati, Dembélé, Pedri, los que pueden de a poquito empezar a sacar la cara por este equipo. Y bueno, esa es la realidad. Que nadie se sorprenda que Barcelona se fue a la Europa League. Fíjense los resultados del Bayern contra el Barcelona los últimos 7 partidos. 2013, ganó el Bayern 4-0. 2013, ganó el Bayern 3-0. 2015, ganó el Barcelona 3-0, la única victoria de estas 7 del equipo catalán. 2015, ganó el Bayern 3-2. 2020, ganó el Bayern 8-2. 2021, ganó el Bayern 3-0. 2021, ganó el Bayern 3-0. Es decir, 7 últimos partidos, 6 triunfos del Bayern, 1 del Barcelona. 24 goles a favor para el Bayern Múnich, 7 para el Barcelona. 24 versus 7. Esa es la realidad. Antes competían, sí, cabeza a cabeza. Pero cuando uno hace mal las cosas, cuando los dirigentes hacen mal las cosas, los equipos se vienen abajo. Ahora no podemos echarle la culpa a Xavi de este fracaso, de esta derrota, de esta Champions que lo ve eliminado después de 20 años en ronda de grupos y se va a la Europa League. No es la culpa de Xavi. Xavi me transmite confianza, me transmite ser un técnico que tiene las cosas claras. Si él va entendiendo lo que es construir un equipo, si él sigue creyendo en su capacidad y hay paciencia en los dirigentes y en la gente, en el socio, en el hincha, Barcelona, con el correr de los años, volverá a ser lo que fue. Pero con el correr de los años, hoy es un equipo de Europa League. Sí, es un equipo de Europa League. Hoy es un equipo como es el Leipzig, que no gana una Bundesliga, el Porto, que gana la Liga Portuguesa, pero que no le alcanza para trascender en Europa, el Borussia Dortmund, un equipo que está a la sombra de un Bayern, el Sevilla, también siempre a la sombra de un Real Madrid, y mismo de un Atlético Madrid, el Mónaco, el PSV Eindhoven, Equipo que está bien, PSV Eindhoven puede ganar en Holanda. Pero sin embargo sabemos que no es un gran animador. El Leicester, un equipo que se logró prenderse arriba. El Galatasaray, la Lazio de Italia, Betis, Bayer Leverkusen, West Ham. Menciono estos equipos porque son los rivales que va a tener Barcelona en la Europa League. Los que llegaron a través de la Champions y los que van a clasificar a través de la Europa League, que hoy casualmente define a sus clasificados. Hoy define quienes avanzan ya a la ronda final, de los cuales ya hay muchos clasificados y otros que tienen que clasificar. Este es el nivel del Barcelona. No hay equipo que haya hecho peor las cosas que Barcelona en los últimos años y por eso descendió. Y hoy es un equipo de Europa League. Ya no se puede codear con el Bayern Múnich, con el Liverpool, con el Manchester City, ni con el Paris Saint-Germain en plantel. Ya no se puede codear con el Real Madrid de Barcelona. Descendió. Cuánta culpa que tiene Bartomeu, ¿eh? Qué mal que se tendría que sentir hoy Bartomeu por esta realidad. ¿Qué tendría que hacer una autocrítica? Tendría que decir la verdad, ¿cómo me equivoqué? ¿Cómo desarmé lo que fue el mejor equipo del mundo y de la historia a un equipo que hoy es un conjunto de segunda categoría? Y digo segunda categoría no de la B, sino de la primera categoría del fútbol, y lo ponemos en la segunda categoría en este grupo de equipos que estoy mencionando. Pero no le echemos la culpa a Xavi. Xavi va a tener que trabajar en consolidar a Gavi, en consolidar a Nico, en consolidar a Araujo, a los juveniles, en rodearlo de gente de experiencia, en trabajar, trabajar y trabajar. Y a poco va a ir sacando la cara el equipo, de a poquito. Es importante tratar de poder lograr terminar lo mejor posible. Y es muy importante que trate de clasificar a la próxima Champions por una cuestión económica. No deportiva, no porque vaya a ganar la próxima Champions. Económica. Y por una cuestión de prestigio. Porque si sigue así en la Liga Española, no le va a alcanzar ni para llegar a la Conference League, ese tercer torneo en importancia, cuando hoy no está en zona ni de Champions ni de Europa League. Hoy le alcanza para la Conference League. Perdón, ni para la Conference League le termina alcanzando al Barcelona. Entonces, hoy tiene obligación. La Liga, tratar de subir posiciones y ganar la Europa League. Yo acá aplaudo lo que dijo Xavi, dio unas cuantas declaraciones y dijo, Xavi, me voy cabreado, porque esta es nuestra realidad y me jode mucho. Dice, la Europa League tenemos que ganarla ahora, ganar todos los partidos y el título. Bien, tenemos que ganar el título, tenemos que ganar todos los partidos. Claro que Barcelona tiene que ganar la Europa League. Tiene obligación de ganar la Europa League jugando contra el West Ham, contra el Borussia Dortmund, contra el Galatasaray, contra el Betis. Tiene que salir a ganar la Europa League y tiene que buscar, aparte del premio económico, que quiero hablar del tema económico, el prestigio que representa ganar un título y a su vez un título que le da el pasaporte a Champions. ¿Por qué hay que llegar a Champions en la próxima edición? Por la diferencia que hay entre premios. Un equipo que aparte económicamente está muy mal necesita plata, necesita dinero para comprar jugadores, para pagar sueldos, para mantener una plantilla. Y para tener dinero hay que llegar a los torneos importantes de Europa. Fíjense la diferencia. Si hubiese clasificado a los octavos de final de Champions, a los octavos de final recibía 9.600.000 euros, casi 10 millones de euros por clasificar a los octavos de final de Champions. Por estar en octavo de final de la Europa League, recibe 1.100.000 euros, casi la décima parte. Tiene que jugar los octavos, los cuartos, o los 16avos, que es una ronda previa, octavos, cuartos, semifinal, y llegar a la final. Llegar a la final, aunque no la gane, llegar a la final para recuperar económicamente los 9 millones y monedas que ganaba por su octavo de final de Champions. Es decir, los octavos de Champions equivalen a ser finalista de la Europa League en el aspecto económico. Entonces vayan sumando. Si en la Champions hubiese logrado proseguir, son 9 millones por octavos, 10 millones por cuartos, y se van acumulando y son 10, y 20, y 30, y 40, y se llevan una muy buena cifra de dinero. Con ese dinero después se logra comprar algún futbolista y potenciar y mejorar la plantilla. Todo está relacionado. Por eso ahora este equipo tiene obligaciones de ganar la Europa League. Ahora sí hay que pretenderle y exigirle un título. Ahora sí hay que exigirle que gane el campeonato. La Europa League tiene que ser del Barcelona. Es lo mínimo que puede aspirar. No va a ganar la Liga. Se le escapó el Real Madrid. Es un torneo perdido. Terminar lo mejor posible y tratar de llegar a Champions. Ganando la Europa League, llegar a la próxima Champions. Y jugar la Champions no va a ser tampoco el torneo para ganar. Pero va a ser el torneo donde puede llegar a ganar económicamente. Y quizás para el próximo año esté un poco más competitivo el equipo que la actual temporada. Pero no se sorprendan de esta realidad. No se sorprendan que Barcelona es equipo de Europa League. Han hecho tan malas cosas últimamente que por eso esta realidad. Y si bien esta realidad Xavi puede llegar a solucionarla, no lo va a hacer solo. No lo va a hacer solo. Lo va a hacer con mucho trabajo y si le dan materia prima. Materia prima, dígase, jugadores. Sin jugadores, por más técnico que viene, no se hace absolutamente nada. Y si algo necesita este Barcelona, es jugadores. Para eso necesita dinero. Y el dinero tampoco lo tiene. Por eso no se pregunta, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Por dónde comenzamos para rearmar este Barcelona? Por eso no se sorprendan. Lo que pasó es producto de una realidad, de pésimos manejos en el pasado. Hoy se pagan las consecuencias. ¿Cuántas veces le decimos a ustedes, hay que administrar bien los equipos? Los que se administran bien, a la larga, hacen bien las cosas y consiguen resultados y buenos planteles. Porque los resultados son producto de tener buenos planteles. Los que hacen malas cosas, a la corta o a la larga, pagan las consecuencias. Hoy la está pagando Barcelona. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Para seguir un poquito con lo que tiene que ver con la UEFA Champions League, independientemente que hoy falte un partido, que ayer no se pudo jugar, clave, Atalanta contra el Villarreal, donde se va a conocer el último clasificado para los octavos de final de Champions. Atalanta, que juega como local en Bérgamo, tiene que ganarle a Villarreal para meterse en la próxima ronda. Villarreal le alcanza con el empate. Pero bueno, ya se conocen todos los primeros y conocen los segundos de esta Champions. Cuando uno ve el grupo de los primeros, recordemos que en el sorteo que se efectúa el próximo lunes 13 de diciembre, se enfrentan primeros con segundos. Y los segundos tienen que ser de un país diferente al país que le pertenece el equipo, por supuesto. Si es el Real Madrid español, no va a jugar con un equipo español. Por ejemplo, no va a jugar con Atlético Madrid y tampoco va a enfrentar un equipo que sea del mismo grupo. O sea, el Real Madrid, por ejemplo, no va a enfrentar al Inter, por decir, en la próxima ronda. Puede enfrentar a cualquiera, menos al Atlético de Madrid y menos al Inter. Ahora, quedaron los bombos de tal manera que algunos candidatos se metieron en el bombo de los segundos. Y podemos tener un PSG contra un Liverpool en la próxima ronda. Un Real Madrid contra un Chelsea. Un Real Madrid contra un PSG. Un Chelsea con Bayern Múnich. Un PSG-Bayern Múnich. O sea, esos partidos se pueden dar en la próxima ronda. Lo cual es interesante. Y ahí donde el sorteo es fundamental y clave. Porque una cosa, si soy el Real Madrid, que me toque el Chelsea, otra cosa si me toca el Salzburgo. Si soy el PSG, una cosa que me toque el Liverpool en la próxima ronda, y otra cosa que me toque el Lille de Francia. ¿Qué quiero? ¿El Liverpool o el Lille de Francia? Y se queda con el Lille de Francia. Bueno, el PSG no podría con el Lille de Francia porque es equipo francés. Pero vamos a ver el Ajax, por ejemplo. El Ajax, de Países Bajos, que hizo una muy buena campaña, independientemente que no es de los grandes candidatos. En el bombo de los primeros está el City, que es candidato, el Liverpool, que es candidato, el Bayern Múnich, que es candidato. O sea, tres candidatos quedaron en el bombo de los primeros. El City, el Liverpool y el Bayern Múnich. Tres equipos de gran torneo, un torneo espectacular. Independientemente de que el City sumó 12 puntos y no llegó al puntaje ideal, Liverpool ganó los 18 y el Bayern ganó los 18 puntos en juego. Saben que en esta Champions, por victoria, hay un premio especial. O sea, hay premio por jugar la ronda de grupos y un premio extra por terminar primero. Perdón, por ganar cada partido. Cada partido da un premio más dinero se acumula. Por eso hay equipos que intentan ganar, ganar y ganar, como el caso de Liverpool o el propio Bayern Múnich, independientemente que ambos, por ejemplo, llegaron a esta última fecha ya clasificados y con el primer puesto asegurado. Entonces, el bombo de los primeros vemos, por ejemplo, al City, al Bayern y al Liverpool. Tres equipos durísimos, complicados para cualquier segundo enfrentar a estos tres. Luego hay que poner al Real Madrid, a Juventus y al Manchester United como dos conjuntos de una línea inferior que tienen sus complicaciones, porque al Real Madrid le complica a cualquiera. Uno tiene el nivel futbolístico para ponerlo como gran candidato, pero el Madrid es el Madrid. Un técnico con oficio, con experiencia, un gran plantel, muy competitivo. Por lo tanto, el Real Madrid va a darle un dolor de cabeza a cualquier rival que tenga en la próxima ronda. Y esperando, por supuesto, ellos tener un rival accesible. El United también es un poco una incertidumbre lo que va a mostrar este United, que lo potencia la presencia de Cristiano, que tiene plantel competitivo, que hay que ver con su nuevo técnico Rasnick a ver qué es lo que termina mostrando. Y le va a competir a cualquiera. No es candidato, pero es un rival duro, difícil, complicado. Y la Juve, que ganó su grupo, y también, bueno, se acomodó en los primeros. No está para ganar el título, pero sí la Juve también tiene plantel y experiencia para eliminar a cualquiera de los segundos que puede enfrentar en un octavo de final. Y luego hay que colocar al Ajax y al Lille de Francia. Independientemente que el Ajax ganó todos los partidos, y terminó con 18 puntos, la verdad que una actuación estupenda del conjunto neerlandés, con su técnico Erik ten Hag, que siempre arma equipos competitivos y siempre está arriba. Hay que decir que no es de los grandes animadores. Aprovechó un poco las ventajas que también tenía el grupo, donde no había rivales tan complicados como en otro, con Sporting Lisboa, Borussia Dortmund, Besiktas, y por eso terminó primero. Sin quitarle méritos a lo que está haciendo, porque está teniendo una muy buena temporada el conjunto neerlandés en lo que tiene que ver con la Champions y lo que tiene que ver también con la Eredivisie, donde está líder, hoy tiene 36 puntos. Por lo tanto, es un rival que más de uno va a querer para la próxima ronda. Y si no, es el Lille de Francia, que de los segundos es el equipo más accesible, el que uno también ve con menos opciones, que también aprovechó su grupo, porque el Lille jugó con el Salzburgo, con el Sevilla y con el Wolfsburgo. Un paréntesis para el Sevilla, fracaso total del equipo Lopetegui. Con el Lille de Francia, con el Salzburgo de Austria y con el Wolfsburgo de Alemania, no clasificar, no tenía un candidato duro el Sevilla. No tenía ningún equipo de esos que uno dice, qué complicado, un cabeza de serie, candidato a título. Ninguno. Sevilla tendría que haber ganado este grupo. Fracaso rotundo del conjunto español, que también se va junto con el Barcelona a la Europa League. Así que ese es el panorama de los primeros, de los primeros. Todos van a levantar la mano, quiero el Lille de Francia. Y el PSG, que no puede enfrentarlo, dirá, bueno, quiero al Ajax. El resto, todos van a complicar. Ahora, el bombo de los segundos. Bombo de los segundos. Se mete dos candidatos. El Paris Saint-Germain y el Chelsea. El Chelsea desaprovechó la oportunidad cuando termina de visitante jugando contra el Zenit, un partido de muchos goles que termina 3-3, y sobre el final, Özdoev termina consiguiendo el gol cuando Timo Werner había logrado a 5 minutos del final 3-2, un partido que lo ganaba el Chelsea 1-0, que dio vuelta con gol de Claudinho, Asmoun le daban la victoria al conjunto del Zenit, que lo terminó empatando Lukaku, que faltaban 5 minutos cuando Timo Werner consigue el gol, y sobre el final aparece Özdoev y termina logrando el definitivo 3-3. Hago referencia a este partido porque el Chelsea, si ganaba, el Chelsea se metía primero, porque le ganaba el desempate a la Juve. El Chelsea, haber terminado segundo, complica al Chelsea su camino. Vamos a ver qué equipo le toca. No le va a tocar el City, no le va a tocar Liverpool, no le va a tocar Juventus. Le puede tocar el Ajax, el Real Madrid, el Bayern Múnich, como tres opciones. Tampoco le puede tocar el United, o le puede tocar el Lille de Francia. O sea, no va a la Juve porque compartió el grupo, y tampoco los equipos ingleses. O sea que el Ajax, Real Madrid, Bayern Múnich y el Lille de Francia son los posibles rivales del Chelsea. Que le toque el Real Madrid o el Bayern Múnich será complicadísimo para el Chelsea y producto de no haber ganado su grupo. Por eso lo importante es ganar su grupo. De repente el sorteo lo favorece y el Lille de Francia termina metiéndose en su camino. Y el PSG tuvo un grupo difícil, durísimo con el City, que lo perdió bien, porque el City fue más. Por eso también entra en los segundos y comienza por lo menos a complicar su camino. Porque el PSG puede enfrentarse al Liverpool, puede enfrentarse al Real Madrid, al Bayern Múnich, al United, no va a enfrentar al Lille, puede enfrentar a Juventus. Prácticamente no hay rival fácil. Quizás el Ajax sería el más accesible para el Paris Saint-Germain. Quizás el Ajax. Pero un equipo con pretensiones de título, tener un camino fácil es fundamental. Sacarse encima un rival fácil en octavos es comenzar a aclarar el panorama. Porque acá es cuestión de llegar bien, pero a su vez de ir pasando la ronda lo más fácil posible. Después encontramos en los segundos al Atlético Madrid, el incómodo Atlético Madrid. Que hay que decir, pasó, pero sin sobrarle nada, con lo justo. Y hasta de manera injusta si analizamos el partido con el Porto, cuando el Porto lo superó durante gran parte del partido. Simeone se agrandó después del partido diciendo, estos muchachos confío mucho y me emocionan cada partido por lo que muestran. Y le ganaron al Porto 3-1, que le faltó gol al Porto, le faltó definición. Pero fue el Atlético de Madrid durante gran parte del partido superado en lo futbolístico. Fue superado. Jugó mejor el conjunto de Sergio Conceição. El primer tiempo lo cerró y estuvo 15 minutos que no pudo salir de su territorio y no podía cruzar el medio el Atlético de Madrid. Y bueno, consigue gol de Griezmann, después abre el partido, de contragolpe lo terminó liquidando y consigue la clasificación. Era un fracaso rotundo para Atlético de Madrid quedar fuera. Se mete en Champions, en octavos, y ahora compite a cualquiera. Le compite a cualquiera, pero es incómodo para cualquier equipo. Tendrá que mejorar para pretender llegar lejos. Tendrá que mejorar como equipo. Le cuesta mucho. Al Atlético Madrid le calzan mejor los equipos candidatos. Recordemos que hace un par de Champions atrás eliminó al Liverpool en estas instancias decisivas. Pero le queda mejor estos rivales que los rivales cómodos, que los rivales accesibles. Que cuando tiene que buscar partidos se siente más cómodo esperando, contragolpeando. Entre los segundos también se metió el Sporting Lisboa. Cualquiera dirá de los equipos que están en los primeros, quiero el Sporting, uno de los candidatos. Tal Benfica, otro rival también, que más de uno va a levantar la mano diciendo me encantaría el Benfica. El Salzburgo, otro rival también muy accesible. Lo cual hay tres rivales muy cómodos, muy cómodos. Habrá que ver a quién le termina tocando. Por lo tanto, el Salzburgo de Austria, como el Sporting Lisboa y el Benfica, ambos de Portugal, son rivales cómodos. Son rivales accesibles para octavos de final. Habrá que ver después del sorteo a quién termina beneficiando. Y está el Inter de Italia, que no está al nivel de ganar una Champions, pero que le puede complicar a cualquiera. Y ha sido un rival un poco más incómodo para algunos de los que terminaron en la primera posición. Así que habrá que ver después qué determina el sorteo. Falta conocer si entra Villarreal o entra Atalanta. Si entra Villarreal, no será rival del Real Madrid. Si entra Atalanta, podrá llegar a ser. Si entra Atalanta, no será rival de la Juve porque son ambos equipos italianos. Así que a prepararse, porque el lunes se conocen los enfrentamientos, hoy el último clasificado, y a partir de ahí comienza la verdadera Champions, la hora de la verdad, donde no hay mañana, a todo o nada. Cerramos el año ya con los cruces definidos, palpitando los cruces que a partir de febrero o marzo del año entrante comenzarán a escribir el camino con miras a ver quién se queda con esta orejona. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A ver, algunas noticias, también algunos mensajes de la gente que se comunica en Pereira ESPN, Pereira con Y, Pereira ESPN, la cuenta de Instagram o también la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN. Primero, Marcelo Gallardo confirmó su continuidad como técnico de River un año más. Bien, nos alegramos los hinchas de River. Hoy es un día muy especial, se festejan 3 años de la obtención de la Copa Libertadores en aquella final en Madrid ante Boca Juniors. Así que felicidades a la gente de River. Entre ellos me incluyo, por supuesto, pero no sobre los de Boca, Y quiero felicitar a los de Boca que ganaron la Copa Argentina ayer en penales a Talleres de Córdoba. No lo digo de manera sarcástica, lo digo de verdad. Felicidades, un título para Boca. Y bueno, que están cuestionando Bataglia. Dentro de todo, Bataglia consiguió buenos resultados. Bueno, la mayoría fueron resultados positivos. ¿Se puede exigir más? Sí. Pero bueno, Boca tiene que construir todavía como equipo y crecer como equipo. Esto de cambiar constantemente técnicos no es la mejor solución. Lo de Gallardo, muy bueno por su continuidad. Escuchaba casualmente un comentario de un periodista que decía: es bueno tener a Gallardo en Argentina, tener esa posibilidad, es bueno. Y a su vez también es una manera, porque Gallardo es el mejor técnico de América, guste o no guste, lo es. E incluyo a técnico de selecciones, ¿eh? Sea Gareca, sea Martino, es más técnico Gallardo que Martino, no tengo dudas, ¿eh? No tengo ninguna duda. Martino falló muchas finales, ¿eh? Y con México y con Argentina y con Barcelona, falló en finales. No es que no se pueda perder, pero bueno, el sello de Gallardo queda muy, muy de manifiesto en cada final que disputa. Lo cierto es que continúa un año más, posiblemente sea un año y no creo que llegue mucho más. Y un técnico que también se admitió su representante que tuvo ofertas de Barcelona. Pero también el hombre de palabra, él no quería dejar al River de la noche a la mañana porque estaba concluyendo un campeonato que iba camino a un título que terminó consiguiendo. Pero bueno, por la continuidad, porque también eso exige al medio, exige al técnico argentino, a decir, ¿qué hace Gallardo que no hago yo? ¿Qué puedo imitar, copiar de Gallardo para aplicarlo a mi manera de trabajar? Tener un técnico de la capacidad de Gallardo en una liga potencia toda la liga, potencia el ambiente futbolístico en el medio y lleva a que técnicos que terminan exigiéndose más para intentar llegar al nivel de Marcelo Gallardo. Pues eso es muy bueno para Argentina, independientemente que esto es bueno para River y Boca lo mire como a los ojos, que Gallardo continúe como técnico del conjunto de la banda roja. Eso por un lado. Por otro lado, a ver, ayer jugó México con Chile, empataron 2-2, partido amistoso. Del partido no hubo errores. Por ejemplo, el gol de México, el 1-0, gol de Jiménez, Santiago Jiménez, que jugó un buen partido, me gustó lo de Jiménez, es producto de un error triple de los jugadores de Chile. Primero la presión a Nico Díaz sobre la banda derecha, la banda izquierda donde salía Chile, la derecha donde atacaba México, ahí lo presionan, pierde la pelota. Después hay otro error del arquero que da un rebote, la da un central, la termina regalando. Errores por todos lados, que después derivaron en el gol. No se puede pretender que jueguen como equipo, ninguno de los dos. Es un rejuntado, es vení vos, vení y jugamos, muchachos. Así es, hay 3 entrenamientos, 4 entrenamientos y ya está. Acá lo importante es ver los rendimientos individuales más que colectivos. Los jugadores que demuestren tener condiciones. Y esto también era parte de un compromiso con Zoom de jugar partidos amistosos. Ese es el tema. Si seamos sinceros, acá no es que Martino está armando la selección del futuro. Hay que jugar partidos, hay que armar y se arma con lo que pueden. Algunos de vacaciones, otros metidos en la final del campeonato, los de Europa que no se los permite ir porque no es fecha FIFA. Y se arreglan con lo que hay. Pero dentro de todo, el partido fue bueno, entretenido, México dejó buena imagen. Y bueno, empató 2-2. Ahora, ¿se puede seguir hablando del partido? Sí, se podría seguir hablando del partido. Pero quiero enfocarme en lo que dijo Martino. Primero, lo de Marcelo Flores, jugó pocos minutos, pateó un tiro libre horrible. Tampoco se lo puede evaluar por 10 minutitos que jugó, muy poco. Pero bueno, acá fue simplemente que jugara e ir cumpliendo. Lo vamos llamando, vamos convocando, el futbolista del Arsenal, le damos 10 minutos y bueno, que de a poco se vaya sumando. No debutó en la primera del Arsenal y ya juega en la selección mexicana mayor. Por eso hay una diferencia que tendrá que entender Marcelo Flores. Cuando llegue a jugar en la Premier, ahí sí ganará un espacio para poder estar en la selección de México principal. Dijo Martino, y esto sí que hizo ruido, y esto lo tenía preparado, mi peor año de gestión como técnico de México. mi peor año. Está concluyendo, concluyó mi peor año. Tiene muy claro los números que hablan por sí solos. Primer año 2019 consiguió un 88% de victorias. En el año 2000, un 80%, que hubo menos partidos por la pandemia. Y este año 50%. O sea, de un 88 bajo un 80, de un 80 bajo un 50. Perdió la final de la Copa Oro, perdió la final de la Nation League y en la eliminatoria se complicó en algunos partidos más de lo pensado, como por ejemplo frente a Estados Unidos. Por eso no fue el año deseado. Ahora, todos analizamos algo. 88, 80, 50, ¿qué es? Un declive, una bajada. No hay dudas que México ha ido de más a menos, que Martino ha ido de más a menos. Esto es producto de la energía que tenía Martino, la motivación, que después se fue desgastando, se fue desilusionando, fue viendo que México a nivel dirigente se analiza mucho desde el aspecto, a veces del aspecto revancha, del aspecto negocio, del aspecto plata y no del aspecto deportivo. Se encontró con cierta realidad que de repente desconocía, lo fue desgastando, muchos manoseos. Y también tiene que ver que él tiene que ser más exigente con su trabajo y con sus jugadores. ¿Por qué? Porque lo ideal de México era ir de menos a más para llegar al Mundial en el punto más alto. Hoy arranca el 2022 en el punto más bajo. Ahora, tiene un año para jugar 6 partidos eliminatorios, recuperar el nivel, clasificar al Mundial y bueno, y ultimar detalles en amistosos para llegar mejor a la Copa del Mundo. De aquí a un año estaremos culminando, estaremos en medio de la Copa del Mundo y bueno, veremos cómo le va a México. Pero lo cierto es que esta declaración de Martino me gusta desde la honestidad de un técnico, que no cualquiera sale a decir mi peor año. Nadie, no cualquiera, por más que la gente lo diga, la prensa lo diga, hay que ser honesto con el medio futbolístico y declararlo. Porque cualquiera encuentra excusas y vin y bla, no lo dijo muy claro. Y una frase que la tenía pensada, no fue una frase de casualidad, no fue una frase que tiró porque tiró. Él dijo, sabe que abrió una puerta, porque el título de toda la prensa es ese, mi peor año con la selección. Entonces, ¿hay culpa a Martino? Claro que la hay. Y tendrá que hacer su mea culpa, su crítica, su análisis, en qué se equivocó para corregir. Porque hoy tiene margen para corregir, y el año que viene no. Y el año que viene no hay margen para corregir. Hay que clasificar al Mundial y tiene que tener una muy buena Copa del Mundo para llegar como mínimo a los cuartos de final. Ya no hay mañana, el 2022, no hay mañana. Es a todo o nada, con dos objetivos claros. Primero Mundial y después poder jugarlo de la manera que México pretende. ¿Está a la altura Martino? Que lo demuestre. Si es por lo que nos mostró este año, uno diría que no. Juega en la final del campeonato mexicano, por lo menos el partido de ida, León contra el Atlas. Bueno, partido que genera mucha expectativa, dos equipos diferentes de la propuesta, un Atlas bien aguerrido, muy metido en los partidos, con ese famoso equipo compacto con 9 jugadores desde los 4 del medio y los 5 de atrás, un equipo que defiende en todos los sectores de la cancha, porque no es que defiende en su área, defiende en todos los sectores de la cancha, especialmente en su campo. Y también cuando el equipo rival se empieza a meter en campo contrario, cierra bien los espacios, durísimo el equipo, duro el equipo de Atlas, difícil hacerle goles. Y con un conjunto ofensivo, agresivo, que ataca bien, que pone mucha gente en posición de ataque, que tiene jugadores de gran nivel como Mena, como Meneses, Dávila, que llegan mucho al gol, volantes que llegan. O sea, la ofensiva de Ariel Holland contra la defensiva, que defensiva no me refiero a solo defenderse, del equipo de Diego Coca, que defiende, recupera y sale rápido, o ataca rápido, utilizando mucho el pivoteo de Julio Furch. Por lo tanto, un partido interesante. Empezar a escribir la historia de lo que va a pasar en el Jalisco. Ojalá que no hablemos de árbitro, porque ahora cuando leí algunos mensajes, que ya los leí previamente, es constante. Ya este aroma ayuda al Atlas, que no me gusta ni decirlo, porque no me gusta ensuciar un equipo que sufrió tanto, que hace 70 años que no gana un campeonato. Pero pareciera que de arriba están llegando mensajes. El otro día contaba algo hacia el conjunto rojinegro. Contaba lo de la llamada telefónica, que es especulación. Pero esa es la sensación que comienza a transmitir. Ojalá que no hablemos de arbitraje y que si va a ganar Atlas, que gane bien, sin polémica. Si va a ganar León, que lo gane bien, sin polémica. Que quede de lado la polémica arbitral y bueno, que termine ganando el mejor. Me gustaría por Atlas, por este sufrimiento. No me gusta que la gente sufra. Que la gente sea feliz, que disfrute. La mayoría de la gente nunca vieron a un Atlas campeón. Me refiero a los hinchas del Atlas. Nunca lo vieron campeón. Yo siempre decía un equipo amargo, un equipo que nunca competía por nada, porque hay equipos que no ganan campeonatos pero pierden finales. No ganan campeonatos pero están siempre cerca. No ganan campeonatos pero son protagonistas. Atlas no. No ganaba campeonatos pero ni se acercaba. Al punto que pasaron 22 años para volver a una final de aquel 99. Comenzamos a transcurrir el año 2000 y pasaba año tras año y con suerte una semifinal aquella con Sergio Bueno. Muy poco para un equipo que tiene dos posibilidades por año. Tampoco se destaca cuando se jugaba, claro, la Copa México, la Copa MX o lo que fuese. Bueno, tiene su revancha, como todo en el fútbol. Llegó su momento, habrá que ver si lo aprovecha. Vamos con algunos mensajes. Pereira ESPN, la cuenta de Instagram. Tengo unos cuantos mensajes de la gente que se han ido acumulando en estas últimas horas, estos últimos días. Por aquí los pongo. Vamos con el primero y ahí recibí algunos nuevos. Dice Dago, hola señor Pereira, usted es un adelantado. Usted dijo que la etapa más difícil del futbolista es la etapa de juvenil al primer equipo y la MLS lo escuchó. Tal vez tiene gente que escucha es así y punto. Mándeles la factura. Saludos, Dago, sobre la MLS Next Pro. Dago, es verdad, es cierto, yo lo dije, en su momento es el momento más difícil de los jugadores consolidarse después de la etapa de formación y la MLS por eso armó esta MLS Pro. Buena decisión de la MLS, muy buena decisión. Hugo Armando, ¿qué tal Hernán? Recapitulando lo que se ha hablado del Atlas. Se dice que desapareció el descenso para favorecer al Atlas, es verdad. Atlas le ganó 3 puntos en la Mesa de América, es verdad. Atlas pasó a semis con ayuda de un penal ridículamente sancionado, es verdad, contra Monterrey. Atlas pasó a la final con un penal que no se marcó en contra. Para mi gusto sí debió marcarse, para mí no, yo lo dije, pero bueno, la mantengo. Donde supuestamente hablaron vía telefónica para dar la orden de que no se sancione. Todo esto se vuelve más sospechoso cuando uno se entera que el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol y el presidente del Atlas son hermanos, Íñigo Riestra y José Riestra. ¿Qué opina, profe? ¿Es razón para levantar sospechas o pensar mal? Es así y punto. Sí, Hugo, lamentablemente hay razones para pensar mal. Las hay. Y conozco mi fútbol, el fútbol argentino, lo conozco. Y sé que esto pasa. Sé que pasa, y pasaba, y sigue pasando. Y por eso Ibarraca Central, el equipo de Chiqui Tapia, está en la final por el ascenso. O perdió la final por el ascenso, pero siempre estuvo ahí. Y de la noche a la mañana, de tercera pasó a segunda y de segunda está luchando por llegar a primera. ¿Y qué hizo Barraca Central diferente a antes? Y poner un buen presidente. O mejor dicho, poner al presidente en la AFA. O sea, como pasa en Argentina, pasa en otros lados. Es lamentable. Por eso digo, ojalá que no se ensucie el momento del Atlas, por lo que sufrieron. Iván, buen día, señor Pereira. Un gran saludo nuevamente y espero que usted y su familia se encuentren bien. Quisiera saber su opinión sobre algún que quizás se pusiera a llevar a cabo para la siguiente Copa del Mundo. Por ejemplo, el gol de oro en partidos que se van a tiempos extra. Si mal no me equivoco, lo quitaron en el Mundial de Corea-Japón 2002. Pero mi humilde opinión era muy emocionante y estaría bien si pudiera volver. Es así y punto. A mí no me terminó de convencer el gol de oro. Que el gol de oro era lo siguiente, el que marca el gol clasifica. Así era. Y terminaba el partido. En tiempo extra, claro está, se empataban en 90. No había espacio para recuperarse, no había espacio para el rival. En una Copa del Mundo, 90 minutos que se juega una clasificación, a veces se va a la largue, marcan un gol por X razón, hay que darle la posibilidad al otro que se recupere. Por eso me mantengo los 30 minutos. José Tapia, maestro Hernán Pereira, yo entiendo tus argumentos de que no hay penal sobre Dineno. Tú dices que no tuvo intención de pegarle, pero un penal es marcado con intención o no. Me extraña de ti, maestro, que te expreses así. El defensa del Atlas alzó su mano a nivel de su hombro. ¿Qué le tuve para saltar? Pero yo le digo una cosa. Usted dice, alzó su mano a nivel del hombro para saltar. Extender el brazo al nivel del hombro del rival no es falta. Nadie dice que falta el reglamento porque levanto el brazo a nivel del hombro del rival. O sea, no hay, el reglamento eso no existe como falta. Ok, sigo leyendo. para saltar. Nadie salta con el brazo extendido a nivel del hombro. No, está bien, pero nadie salta. Vamos a suponer que por X motivo lo estiró, pero no movió el codo para pegar. Movió el codo para evitar que le ganara la posición. De ahí no hay falta. Entiendo que Dineno tampoco tuvo la intención de noquear al defensa en su intento de chilena. Y ahí sí es expulsado. Tampoco mire intención de Dineno de agredir a nadie. Maestro, me acaba de decepcionar que ese análisis es muy raro de usted. La verdad me extraña mucho. Es así, punto. Está bien, perfecto, José. Son puntos de vista. Yo igualmente quiero hablar con un árbitro que conozco, al que me dé su punto de vista. Lo de Dineno lo veo. Dineno levanta la pierna, lo dije otro día, a la cabeza del rival. Es la cabeza del rival. Entiendo que no hay intención, pero es una jugada peligrosa o riesgosa. Voy a otro término que se utiliza en el arbitraje, que muchas veces decimos acá. Esa es la diferencia. Igual no me gusta mezclar y comparar jugadas. Una es una, la otra es la otra. Diferenciar bien una de otra. Y la de Santa María, lo dicho, no es imposible poner el brazo por encima del hombro. Igual busco un equilibrio en el aire cuando voy a cabecear una pelota. Pero bueno, valoro su comentario, gracias por escribirnos. Y lamento haberlo decepcionado, pero voy a seguir trabajando en el tema. José López, buen día, profe. ¿Por qué el Cholo no cree en el mexicano con Jiménez y Herrera? Tengo esa duda. Herrera la rompió en el Porto y Jiménez en Inglaterra, pero con Simeone son borrados. Es así y punto. José, yo no creo que Simeone tenga nada contra mexicanos. Lo que pasa es que acá se da un caso. Una cosa es la Liga Portuguesa, otra cosa es la Liga Española. Y una cosa es Atlético Madrid, otra cosa es el Wolverhampton. Wolverhampton es un equipo con menos pretensiones, con menos presupuesto. Atlético Madrid tiene un equipo mucho más competitivo, que busca ganar una Champions, que llega a ganar una Liga Española. Entonces, también tiene que ver la competencia interna. En el Porto hay menos competencia. Con un Porto que sí, podemos acercarlo un poquito más al Atlético Madrid. Pero lo vemos que en la hora de la verdad, Atlético Madrid pasó hoy y Porto quedó eliminado. Aunque futbolísticamente fue más el conjunto portugués. Atlético Madrid es animador de una liga mucho más competitiva, como la española en comparación con la portuguesa. Tiene mucho que ver dónde juegan, con quiénes juegan. Y el Wolverhampton está en la mejor liga del mundo, como es la Premier, pero no es el City, no es el Chelsea, no es el Liverpool, no es el United, es el Wolverhampton. Entonces también hay que comparar eso. No veo nada de Simeone en contra de mexicanos. ¿Cuántos han llegado y se han ido? Pasó con los uruguayos también. Llegan uruguayos, se van. Llegan argentinos y se van. Llegan porque no funcionan. Colombianos y se van. No pasa por la nacionalidad. Pasa porque hay que rendir. Y a rendir a un estilo donde los delanteros han sido constantemente rotados en el conjunto del Atlético Madrid. Jesús González me mandó un mensaje. Tengo que responderle que quería hacer algo. Pero bueno, eso le voy a responder después por privado. Dice Elmo Fuentes, ya no hay buenos días, solo días, Hernán. Estoy caliente con lo sucedido del Barcelona. Podría decir mi frustración en este mensaje, pero solo quiero decir que la culpa es de la directiva, empezando por Bartomeu, el principal responsable, y Laporta en dejar ir a Messi, sumando a la mayoría de los jugadores que no tienen alma, corazón, valentía, entrega, garra, frágiles mental y físicamente. Lo venía diciendo desde hace tiempo, Des y Mingueza no tienen nivel para estar en Barcelona. Y para colmo, aún no renuevan los patrocinadores principales que llevan su camiseta. Al parecer algunos se van a ir. Independientemente de su caída, me siento lo más hincha que nunca. Es así y punto. Muy bien, Elmo, hay que ser hincha. Claro que hay que ser hincha. Y ahora pensar, ¿sabe qué? Hay que pensar en ganar la Europa League. Pensar en ganar la Europa League tiene que ser el objetivo de Barcelona. ¿Ha caído bajo? Sí, ha caído bajo. Es el equipo que más ha bajado en los últimos años. El resto se mantiene, baja un poquito, sube, se mantiene. La Juve bajó, pero no al nivel de Barcelona. Y así otros equipos. Lo de Barcelona realmente ha sido malo. Y usted bien lo dijo, Bartomeu, dirigencia. Por eso que hay que construir bien. Y en Barcelona destruyeron lo que tenían. Francisco Castellanos, buenos días, profe. Al parecer nuestras opiniones no cuentan para la compañía de ESPN. No sé por qué lo dice, pero yo estoy leyendo su comentario. Por lo tanto, a mí sí me interesa. ¿Por qué se dice que usted, que no es decisión de usted a quién poner y a quién no? Pero me imagino que si puedo opinar que una parte de su público no está de acuerdo con la persona que pone los miércoles. Pero igual su programa lo seguiré escuchando los 4 días que sí está usted. Es así y punto, saludos. Gracias, Francisco. Yo lamento que usted se enoje. Y a veces escucho porque a veces estoy los 5 días. Estoy a veces los 5 días, la semana pasada estuve los 5 días. Y no soy jefe, no soy jefe. Lo era, pero perdí todo poder. O tenía una parte que manejaba, pero ya de la radio, ya la radio desapareció y ESPN Deportes Radio. Me da lástima que no lo escuchen, porque aparte, ¿sabe una cosa? Acá nos contabilizan cuánta gente escucha el programa y cuántas veces lo escuchan. Cuantas más veces ustedes escuchen el programa, más favor nos hacen a nosotros. Cuantas más veces ustedes escuchen el programa, mejor va a marcar el programa nuestro y eso va a tener más apoyo, más patrocinadores y más crecimiento. Aunque le ponga play y no lo escuche, le baje el volumen, pero todo eso es bueno para nosotros. Por eso me da lástima que los miércoles no quieran escucharlo porque está José del Valle. Me da mucha lástima que pase eso. Pero bueno, tendré que plantear un día el tema con la dirigencia, con la gerencia de la empresa. Lo plantearé algún día a ver qué es lo que pasa con el tema de José del Valle. Lo lamento por ustedes, porque mi idea es otra. Y le digo más, yo no tengo problema de trabajar los miércoles. Es una decisión de la empresa, donde todos descansamos un día a la semana. Lunes descansa Jorge Ramos, el martes en la banda descansa Carolina de las Salas, el miércoles descanso yo, que antes descansaba los viernes, el jueves descansa José del Valle. Se está determinado. Más no podemos hacer. Somos empleados de una empresa donde sí nos dan libertad para decir al aire lo que querramos. Pero los horarios lo ponen los jefes. Y donde manda el jefe, donde manda el capitán, no hay segunda palabra. Señores, es lo que hay. Es así y punto. Hasta mañana, donde sí están en la conducción.